UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. En este podcast publicamos de forma independiente la entrevista que realizamos a Consuelo Cid, meteoróloga espacial, profesora e investigadora en la Universidad de Alcalá, incluida en el podcast dedicado al spoiler científico sobre Survival Family. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia.
¿Consuelo?
Sí, soy yo.
Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles.
Sí.
Ah, vale, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues nada, gracias por la colaboración. Y bueno, yo quería preguntarte un poco porque la verdad es que no sabía que teníamos aquí en España meteorólogos espaciales. Y claro, y buscando información para analizar la película, y eso que sí que he tratado el tema del espacio, pero más bien el tema de sondas espaciales, cohetería, todo ese tipo de cosas. Sí. Y la verdad es que, vamos, que es un tema súper súper interesante. Quería que me dijeras así brevemente, porque bueno, es muy difícil, yo sé que a los investigadores cuesta mucho todo lo que hacen poder resumirlo, pero bueno, a grandes rasgos, ¿cuáles son vuestras líneas de investigación principales?
Bueno, pues nosotros intentamos entender un poco qué es lo que ocurre entre el Sol y la Tierra. Es decir, para nosotros es importante la actividad solar per se, por supuesto, y es importante las perturbaciones que hay en el entorno terrestre, pero para nosotros lo más importante es conectar las dos cosas. Si solamente nos importara el Sol, seríamos físicos solares. Si solamente nos importara la Tierra, seríamos geofísicos. Pero lo que nos importa es conectar las dos cosas. Por eso nuestra disciplina se llama meteorología espacial.
Y además colaboráis con la Agencia Espacial Europea, ¿verdad?
Bueno, más que colaborar, lo que hacemos es darle nosotros los productos que hacemos. O sea, nosotros hemos diseñado en España, hemos hecho un procedimiento, está patentado, que permite obtener en tiempo real la perturbación magnética en el suelo español, entonces a partir de datos de un magnetómetro. Eso que hemos llamado LDI, Local Disturbance Index, bueno, para una nota de color le ponemos la ñ cuando es español, Local Disturbance Index España, pues ese procedimiento se puede extrapolar a cualquier otro lugar de latitud media, porque la Tierra no funciona igual a todas las latitudes, ¿vale? Entonces, la gente estaba muy preocupada con la parte de meteorología espacial a altas latitudes, pero a medias latitudes pasan cosas muy interesantes y desde luego no nos podemos olvidar de ellas. Y nosotros nos dimos cuenta de esto, desarrollamos este índice y bueno, pues eso es uno de los productos que ahora mismo damos a través del portal de la Agencia Espacial Europea, el portal de meteorología espacial de la agencia. Es uno de los varios que tenemos, porque a partir de este índice podemos sacar otro que está relacionado con las corrientes inducidas y que desde luego tiene muchas potenciales consecuencias, ¿no?, de cara a la tecnología que tenemos. Y bueno, pues estos índices los transformamos en escalas para que el que no sepa nada de ciencia, pues entendemos que el código del semáforo de verde, amarillo, rojo, lo entendemos todos. Entonces, pues hemos traducido todo esto a un código de colores para que el que ve a través, por ejemplo, de la página de SENMES, del Servicio Nacional de Meteorología Espacial en España, vea que si ahora mismo estamos en verde, pues no pasa nada. Si un día estamos en rojo, pues las cosas pueden ser complicadas.
¿Y qué pasa? ¿Qué pasaría si está en rojo?
¿Qué pasaría? Pues depende que esté en rojo.
Vale.
En SENMES hay cuatro escalas. Dos escalas son iguales a las que tiene, pues por ejemplo, el Space Weather Prediction Center de la NOAA de Estados Unidos. Las dos primeras, la escala R y la escala S, y las otras dos son nuestras propias. Entonces, la escala ER dice si hay lo que se llaman fulguraciones en el Sol, si da un destello, imaginemos un flash grande, ¿no? Pues ves más luz. Si ese destello es muy, muy grande, esa escala llegaría muy arriba. Entonces, bueno, pues cuando hay fulguraciones grandes, pues normalmente hay fallos en las comunicaciones. Fallos, yo diría que no por más de una hora, sería por algunos minutos, ¿vale? Depende de lo grandes que sea. Luego el Centinela S, que es la siguiente escala que tenemos, depende de cuántas partículas muy energéticas salgan, partículas relativistas salgan del suceso que se ha producido en el Sol. O sea, ya tiene que ver con satélites que están fuera de la capa de protección de la Tierra, que se llama magnetosfera, porque dentro de la magnetosfera pasan otras cosas. Entonces, si hay algún satélite por ahí fuera, bueno, pues puede llegar una partícula grande y literalmente hacer un agujero, ¿vale?, en el satélite. Y luego las dos últimas escalas que tenemos pues son el Centinela G y el Centinela C. El Centinela G, bueno, pues también en otras entidades, como hemos hablado hace un momento del Space Weather Prediction Center de Estados Unidos, tiene una escala G que está basada pues en el índice KP. Entonces, nosotros en lugar del índice KP utilizamos el LDI Ñ. ¿Por qué? Pues porque el KP puede estar en rojo y nosotros estar en verde o al revés. Entonces, si tú a una infraestructura española le dices que el índice de estás en una G5, o sea, en lo máximo, y no le pasa nada, dice, oiga, esto de meteorología espacial que me están contando es una milonga, ¿no? Porque me ponen en rojo y yo estoy funcionando perfectamente. Entonces, bueno, pues descubrimos que realmente el fenómeno no es, hay fenómenos de meteorología espacial a nivel planetario, pero hay otros que son a nivel bastante, yo diría, local o por lo menos regional. En este caso, ante la Tierra, algo regional puede ser todo un país, ¿no? Entonces, bueno, pues el Centinela G nos dice la perturbación en España y el Centinela C nos dice la probabilidad de corrientes inducidas en España. Si el G es alto, bueno, pues significa que, por ejemplo, la comunicación de GNSS, de satélites, GPS y demás, pues puede estar fallando. Si el C es alto, pues significa que puede haber problemas en lo que esté afectado, pues por ejemplo, como corrientes eléctricas, como pues puede haber corrosión en oleoductos, podemos afectar a muchos sitios. Hace unos años saltaron unas cuantas minas en Vietnam, minas submarinas que estaban enterradas, estaban en el mar, llevaban varios años enterradas y de repente saltaron. Bueno, pues ahí un Centinela C habría dicho claramente que algo estaba pasando a nivel de meteorología espacial y desde luego parece totalmente demostrado ya que esas minas estallaron por un problema de la actividad del sol.
Y eran submarinas, además.
Sí, minas submarinas, sí. Llevaban muchísimos años enterradas.
¿Desde la guerra?
Sí, desde la guerra de Vietnam. Y bueno, pues detonaron todas juntas de repente. Y luego, bueno, pues está publicado que tuvo que ver con la actividad del sol. Y además la actividad del sol a nivel local. O sea, que los índices habituales que utilizan, pues por ejemplo en Estados Unidos, se lo habrían perdido.
Y entonces, ¿a qué niveles, quiero decir, tenemos en Estados Unidos sí que, por lo visto, sí, es un país que sí que está siguiendo la actividad del sol, pero todos los países la siguen o digamos que hay zonas que no se conoce? ¿Cómo se organiza eso, esa vigilancia, ¿no?, meteorológica?
A ver, el problema es que ahora mismo dependemos en gran manera de observaciones que solamente pueden llevar a cabo grandes agencias espaciales. Entonces, bueno, pues nosotros, por ejemplo, miramos instrumentos que solamente pertenecen a NASA, como es la instrumentación embarcada en AIA, en un observatorio astronómico del Sol, y por otra parte, pues miramos misiones de la Agencia Espacial Europea. Algunas son colaboración de ambas. Digamos que tenemos que confiar demasiado en información que nos viene de satélites, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, hay partes de la Tierra que durante la noche no ven el sol, claro, cuando es de día lo ven, pero cuando es de noche con observatorios desde tierra no se ve. Entonces, disponer de un satélite fuera que está midiendo constantemente es bastante importante, ¿no? Pero al mismo tiempo que es bastante importante, somos conscientes que cuando la actividad solar sea muy fuerte no podemos tener esa dependencia. Entonces, dependemos de telescopios puestos en tierra y lo razonable sería hacer redes a nivel mundial. Y bueno, pues a nivel científico digamos que en parte existen, ¿no? A nivel, todavía a nivel político yo creo que no, pero sí es cierto que algo se debe estar haciendo a nivel Naciones Unidas, no lo sé. De momento lo cierto es que nosotros, con quien tenemos contactos con la Agencia Espacial Europea, eso es lo que le puedo decir a nivel internacional.
Sí, porque además yo no sé si debido a que tiene una la actividad solar tiene y otros fenómenos tienen una gran influencia en las comunicaciones, por ejemplo, ¿hay previsto algún plan B para seguir funcionando o no sé, hay previsto algo?
Yo lo desconozco, o sea, yo soy, para quien me entienda, una mera científica de a pie.
Bueno.
Y bueno, pues dentro de lo que yo sé, puedo ayudar en cómo está el sol, cómo está la situación en el entorno terrestre, pero a nivel protocolos, desde luego, lo desconozco. No, el Servicio Nacional de Meteorología Espacial es una página web, quiero decir, nosotros no damos aviso a nadie.
Sí, esa información está y la podemos consultar.
Exactamente, esa información está para que cualquiera que tenga el más mínimo interés la pueda mirar. Luego, pues hombre, hay parte de estos servicios que están en la Agencia Espacial Europea y también cualquiera que quiera solamente tiene que solicitar un usuario. O sea, igual que SENMES está en la web pública, el servicio de Meteorología Espacial, el portal de la ESA, solo hay que solicitar un usuario. Es verdad que necesitas tener usuario para acceder, pero lo normal es que te concedan en el momento que lo solicita. Bueno, tardan un poquito, ¿no? Pero no hay ningún problema. Entonces, cualquiera podría entrar al portal de la Agencia Espacial Europea y comprobar no solo nuestros productos, sino otros muchos que tiene.
Y tengo una duda que yo no sé si esta vigilancia o si se consiguiera implementar más y que se le diera más importancia a este ámbito, si podría colaborar de alguna manera a la gestión del medio ambiente, que es un tema ahora muy importante. Bueno, siempre lo ha sido y ahora más con tanta actividad humana y tanta explotación de recursos.
A ver, en principio esto con el medio ambiente, yo, por mucho que me pese, tengo que decir que no tiene mucho que ver, por no decir nada. Digo por mucho que me pese porque me consta que ahí hay fondos para investigar más que en otro lugar, ¿no? Pero por mucho que me pese, no tiene nada que ver. Sí es cierto que ahora están hablando de desarrollo sostenible y que hay unos objetivos. Bueno, pues dentro de uno de esos objetivos está hacer que la industria sea resiliente. Entonces, está claro que no se puede confiar en unas infraestructuras que, como las de comunicaciones o como las que proporcionan energía eléctrica o como que pueden fallarnos y nos pueden fallar por un problema de gran actividad solar. Y que estemos en máximo mínimo solar, de los ciclos solares que conoce mucha gente, eso no significa nada. O sea, 2018, en pleno mínimo solar, hubo una tormenta geomagnética importante. Entonces, es verdad que en máximo de actividad tenemos más probabilidad de que suceda, pero en cualquier momento el sol puede soltar masa y esa masa puede venir de la forma adecuada para que estropee ciertas cosas que, bueno, para nosotros es muy común llevar, por ejemplo, un móvil. O sea, un móvil, si hubiera una tormenta geomagnética, desde luego habría móviles que dejarían de funcionar, entonces, por un rato por lo menos.
Entonces, ¿estos fenómenos no se pueden predecir con un margen mínimo?
Hay muchas cosas que se pueden predecir con un margen de días, otras con un margen de horas, Y bueno, algunas casi con una semana.
O sea, que hay algo, se puede hacer.
Hay muchas cosas uh-huh. cosas y bueno, pues también es cierto que si nos vamos a la meteorología atmosférica, a veces nos dicen, oye, va a llover el fin de semana y luego solo vienen 4 nubes, ¿no? Entonces hay un margen en esas predicciones y en ese margen de predicciones pues yo creo que estamos adelantando muchísimo cada día y bueno, pues en España desde luego no estamos precisamente a la cola de esas investigaciones.
Sí, gracias al trabajo de investigadoras y también investigadores como tú y como tu grupo.
Bueno, hay mucha gente trabajando detrás.
Sí, por eso sí, que sois muchos porque este tipo de cosas requieren muchísimo trabajo.
Bueno, requiere mucho trabajo, pero no somos muchos, entonces...
¿Cuántos sois?
¿Cuántos somos? Bueno, a ver, ahora mismo en el grupo, en este momento somos 6 personas. Estamos esperando 2 más, como agua de mayo, que se incorporarán en un mes más o menos. Entonces, bueno, pues 4 manos más significa poder avanzar un poco más.
Bueno, pues enhorabuena por las nuevas incorporaciones. Y bueno, ahora paso a la parte que quiero consultarte acerca de la película, ¿vale? Uh-huh. Entonces, es una película que se llama Survival Family, no se ha estrenado en España.
Yo no la he visto, o sea que todo lo que te diga va a ser sin haberla visto.
Pero bueno, yo te voy a contar lo que ocurre, sí. ¿Vale? Y tú me dices un poco pues que algo que te sugiere o que si, vamos. La película realmente, lo importante no es la ciencia, sino lo que le ocurre a una familia de Tokio, ¿vale? Entonces lo que ocurre es que de un día para otro es una familia pues contemporánea, de clase media alta, bueno, pues muy dependiente de la tecnología, ¿no? Los hijos siempre con el móvil, etcétera, ¿no? Y de un día para otro dejan de funcionar todos los dispositivos eléctricos, ¿vale? De un día para otro nadie da ningún aviso, y eso que estamos en Tokio, que no estamos en el desierto, y deja de funcionar todo. Entonces, bueno, pues entonces la historia principal de la película es pues cómo tienen que sobrevivir, los problemas que genera esa falta de electricidad. Pero es que además, en este caso, que yo no sé si será posible, dejan de funcionar todos los aparatos eléctricos, incluso aunque no estén conectados a la red eléctrica. ¿Eso sería posible? Es una de las curiosidades que nos planteábamos cuando estábamos viendo la película.
A ver, yo puedo decir que hay aparatos eléctricos sin conectar a la red que funcionan. No es que dejen de funcionar, es al contrario, que funcionan debido a esos problemas relacionados con la actividad solar.
O sea, como que se encienden solos.
Sí, se encienden solos. ¿Ah? Eso no es ciencia ficción, eso ha sucedido. En 1800, ahora no recuerdo el año, 1800 y pico, el suceso de Carrington, los telégrafos, sin estar conectados, empezaron a transmitir. ¿Por qué es eso? Pues es muy sencillo, porque cuando... La masa que viene del Sol llega a la Tierra, las corrientes que hay alrededor de la Tierra en la magnetosfera terrestre, de forma natural, quiero decir, no es nada raro, ¿vale? Esas corrientes se activan más todavía, van más deprisa. Entonces, cuando esas corrientes se activan, lo que están haciendo es generar corrientes inducidas. Esas corrientes inducidas hacen que los cables muy largos empiecen a funcionar. Digamos que todos tenemos los equipos más sensibles, los tenemos conectados a tierra, ¿vale? Esa conexión a tierra lo que hace es que si tú tienes más carga de la debida, la pierdas por ahí, la mandes al suelo. Uh-huh. Bueno, pues el problema cuando hay una tormenta solar, el problema es que te viene la corriente del suelo. Entonces la corriente te entra por la tierra. ¿Vale?
Al revés,
exactamente. Entonces, por eso se pueden fundir cosas o por eso pueden empezar a tener corriente cosas que no la tenían.
Pero eso siempre y cuando estén conectados a tierra. Y sin estar conectados, por ejemplo, una linterna o algo así.
Una linterna en principio no se ve afectada absolutamente por nada.
Es que, bueno, la película...
Que tenga cierta electrónica y funda la electrónica. Es decir, una linterna de pilas no la funde. Pero si la linterna tiene electrónica, la electrónica la puede fundir.
Vale. ¿Y un coche, por ejemplo, tiene la suficiente electrónica para ser susceptible de ser fundido?
Un coche eléctrico, por supuesto.
Vale, pero de gasolina no.
No lo sé. Digo que no sé qué tipo de electrónica lleva porque supongo que ahora mismo en el mercado hay desde el típico coche que no tiene ningún tipo de conexión de nada hasta el coche que, no sé, se le va a cualquier cosa y si nos comprueban si tenemos el coche funcionando bien o hay algo que se nos ha roto con un equipo que testea electrónicamente, supongo que mucha electrónica hay dentro y por lo tanto esa electrónica se podría ir
al traste.
Se podría ir, sí, al traste.
Entonces sí que en ese sentido pues sí que podría ser. Es que bueno, después de todo lo que le ocurre a la familia, que bueno, ahí sí que me has comentado antes, ¿no? Que sí que se podrían, si existe una vigilancia, sí que se pueden, predecir ciertos fenómenos, ¿no? Que pueden ocurrir, alguna tormenta solar o algún otro tipo de fenómeno. Aquí no ocurre eso y al final dicen, bueno, cuando ya se soluciona todo, después de bastante tiempo, creo que un par de años, que vuelve de repente, bueno, en este caso es que dura 2 años. ¿Eso es posible que el efecto de una tormenta solar dure tanto?
A ver, una tormenta solar no puede durar más de, no sé, 2 días. Pero el problema no es la tormenta solar en sí. El problema es que si durante ese día, 2 días, y 2 días me estoy exagerando, lo de 2 días ya estaría exagerando.
Sería larga, vamos.
Exactamente. Si el problema es si las consecuencias han sido muy graves, ¿somos capaces de recuperarnos en cuánto tiempo?
Vale,
o sea,
sí. No es que dure tanto tiempo, sino que luego te tienes que recuperar.
Hemos fundido toda la electrónica, tenemos que hacer electrónica nueva, porque esa electrónica está fundida. Hemos fundido transformadores, ¿somos capaces de tener repuesto para todo lo que teníamos antes? No sé si me entiendes.
Sí,
o sea,
sí,
yo
sí,
tengo
sí.
Una televisión encendida, la televisión se me rompe, voy a la tienda y compro otra. Pero ahí para que todas las televisiones que se rompan, se repongan, si es que se rompe la televisión, que he puesto un ejemplo quizá un poco burdo, ¿bien? Pero
sí, pero bueno, igual que hay televisiones, a lo mejor equipos más complicados, por ejemplo, un equipo para investigar, por ejemplo.
Sí, o
un satélite, bueno, pues, una torre de comunicaciones.
No, o sea, si los satélites se funden, automáticamente nos hemos quedado sin cobertura de móvil.
Por ejemplo.
¿Y cuánto tiempo nos lleva tener otro satélite para reemplazar el anterior? O sea, el problema no es, los 2 años no es que la tormenta, no sé en la película, pero 2 años para recuperarse, yo lo veo hasta corto en algunas situaciones, porque puede haber muchas cosas que se caigan por una tormenta. También es cierto que por una tormenta grande, aun teniendo el aviso, habría cosas que se podrían salvar y otras no.
Sí, que no dé tiempo a reaccionar. Y se intentaría pues protegerlo aunque sea más vital,
sí,
imagino.
Sí, sí.
Y bueno, otra pregunta. ¿Podría estos fenómenos podrían ser a nivel global, o sea, en todo el planeta? ¿O normalmente es una región más o menos grande?
Pueden ser a nivel global. Hay unas regiones que afectaría más que otras, pero pueden ser a nivel global. Es cierto que las altas latitudes tendrían unos problemas diferentes a las medias y diferentes a las bajas. En este caso, en un caso grave, digámoslo así, las medias, algunas localidades de las medias, por lo que yo conozco científicamente hablando, tendrían incluso más problemas que las altas latitudes. O sea, es verdad que de forma habitual los problemas más graves se dan en las altas latitudes, pero una tormenta muy intensa sería más problemática a media latitud que a alta latitud probablemente.
¿Y eso porque hay más infraestructuras y más población o por qué?
No, porque vendría dada por unas corrientes especiales, que son las corrientes alineadas, que están muy localizadas, depende de lo que se llama la hora local. O sea, estaríamos hablando en torno a las 6, 9 hora local más o menos. Hablo no de hora oficial, sino hora local de respecto a sol, ¿vale? Entonces, aproximadamente a las 9 hora local se darían los mayores problemas. Si me voy, por ejemplo, a 2003, el 29 de octubre de 2003 hubo una tormenta. A partir de ahí empezó lo que se llamó la tormenta de Halloween. Prácticamente todo el mundo habla de los problemas que vinieron el 30 de octubre, el 1 de noviembre, tal, pero los principales problemas eléctricos, por ejemplo, fueron el día 29. Y esos problemas fueron por corrientes alineadas, pilló Sudáfrica, en Sudáfrica hubo varios transformadores que se fundieron, pilló Finlandia, Noruega, Dinamarca, toda esa zona está a la misma hora local, la misma longitud, ¿no? Y sin embargo en Estados Unidos no se enteraron de ese problema, se enteraron después con otros problemas diferentes, ¿vale? Entonces, eso fue una tormenta a nivel global, a nivel planetario, pero que afectó muy concretamente a una hora local, a una longitud.
Y claro, si coincide que es esa hora cuando, digamos, ocurre la tormenta solar, pues te llevas, digamos, tienes más consecuencias, ¿no?
Exactamente. O sea, como cualquiera puede estar en esa hora cuando sí, sucede, pues todo el mundo tiene el mismo riesgo,
sí,
¿no?
Sí, es una ruleta, estamos en una ruleta, vamos.
Exactamente. Nunca mejor dicho, porque depende de las vueltas de la Tierra, o sea, que como la ruleta.
Al final también dicen que puede ser, claro, porque para lo que es la trama de la película, pues no les importa mucho, ¿no? Pero por curiosidad científica, al final dicen que puede ser una tormenta solar o que puede ser un cometa. ¿Un cometa podría ser o no?
Hasta donde yo sé, esto no me cuadra con un cometa.
A mí tampoco. Pero bueno.
Hasta donde yo sé, no me cuadra con un cometa.
Vale, si alguna vez me entero, pues nada, pues lo diremos, lo diremos. Pues nada, muchísimas gracias por la colaboración.
Nada.
Y nada, enhorabuena por las nuevas incorporaciones y
gracias.
Y espero que bueno poder entrevistarte alguna vez para otro tema.
Muy bien, cuando quiera, aquí estamos.
Vale, y nada, y gracias también a Coffee Break, que gracias a ellos nada,
sí,
escuché,
sí, la
verdad es que son muy buenos.
Son buenísimos.
Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
Vale, adiós igualmente.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.